a las 5 letras, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Que no hemos puesto esta canción de John Fogerty de la Creedence Clearwater Revival, que es la sintonía del programa, porque sí, pero la canción se llama Have You Ever Seen the Rain? ¿Has visto alguna vez llover? Y ya lo creo que hemos visto llover, y a cántaros, que diría Pablo Guerrero, y a cántaros. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches. Yo, sí, he visto llover. No me acuerdo cuándo, pero he visto llover. Bueno, en Javier he visto llover bastante. Vamos,
sí,
pero...
sí. Bueno, pero estos días son de una intranquilidad y una inquietud con los fenómenos meteorológicos y con la lluvia y la gota fría tremenda. Así que hemos visto ahora, llover, están viendo llover en Albacete, en Almería, en Murcia, en Alicante y en Madrid, claro, naturalmente, en Madrid.
Así ahora, que... ahora lo llaman Dana.
Lo que llamamos toda la vida lluvia cántaros, ¿no?
Y gota fría.
En Javier era gota fría. ¿Qué tal, Carlos Maribona? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches.
A ver, ¿cómo cambio yo? Esto de la lluvia es bueno para todo, ¿eh? Para
esta
el campo,
lluvia... los del campo. Lo que pasa, yo no sé si las cantidades que han caído en algunos sitios son tan buenas, pero la lluvia es perfecta. O sea, es que...
No, la lluvia
sobre
torrencial...
Sobre todo esa zona donde ha caído tanta agua es una zona seca.
La lluvia torrencial no lo es. Y esta lluvia que ha caído ahora en la zona centro de España, con Castilla-La Mancha, Madrid incluida además, en plena vendimia, es un horror, claro, porque pudre la uva además, ¿eh?
Un poco de agua viene bien. Yo he estado viendo algunas bodegas este fin de semana en Galicia y estaban deseando que cayeran unas gotitas, no una lluvia torrencial, porque efectivamente la uva no solo la pudre, sino que a lo mejor no la pudre, pero ese agua, la uva absorbe ese agua y entonces el vino al final sale aguado, ¿no? Es que valga el término un poco vulgar, bueno. Pero sale aguado.
Bueno, a ver cómo me quito yo el chip, que dirían algunos, de la política y de esta historia que estamos contando, que es el postureo, el teatrillo que llaman algunos, entre Sánchez y entre Iglesias y otros dirigentes políticos, porque aquí a esta cena hay muchos invitados. El otro día hablaba Albert Rivera de que Sánchez no es capaz de llegar a acuerdos cuando eres el primero que le está negando los acuerdos. O sea, es todo muy histriónico, esa es la palabra. Pero dejemos el asunto, que estamos con otras historias. En todo caso, Fernando, ¿se le podía recomendar a Pedro Sánchez y a Iglesias algún libro para este fin de semana que le haga reflexionar, para una cosa o para la otra, para el acuerdo o el desacuerdo, pero con un poco de fundamento, vaya?
Pues mira, yo creo que deberían leer a Shakespeare.
Sí.
Cualquiera de Shakespeare.
Estás pidiendo mucho, entonces.
Hamlet, Macbeth.
Estás pidiendo algo más cortito.
Rey
algo
Lear,
más,
¿sabes?
Algo más, o sea, cortito, ¿no? Hay algo de... No sé.
Luces de Bohemia, Valle Inclán. O sea, que es el esperpento más absoluto. Ya sabes que dice Valle que la realidad española... Esta es una realidad deformada, ¿no? Y que para entender la realidad española te tienes que ir al Callejón del Gato, callejón que se llama Álvarez Gato, que era un poeta del siglo XV y que se conoce en Madrid, que está entre está en la calle Espocimina, en un callejón donde está el restaurante, la Taberna Las Bravas, donde las patatas bravas y el pulpo. Y entonces allí están los dos espejos, el espejo
dentro,
cóncavo.
Están dentro,
Están fuera.
No, fuera están las copias. Dentro están los originales.
No, pero los originales los destrozaron los...
Están dentro, los originales, destrozados.
Destrozados, exacto. Sí. Entonces están los dos espejos, cóncavo y convexo, en el que decía Valle en Luces de Bohemia, bueno, dice Max Estrella, el protagonista, que para entender la realidad española solamente se puede ver de una manera deformada. Y yo creo que estos personajes están demostrando, y hay que agradecérselo, que seguimos en la España de esperpento, del Callejón del Gato, y que nos han tenido más de un mes y medio exactamente. Como diría mi abuela, cuando yo salía con alguna chica y mi abuela me decía, ¿vas en serio o no? Y yo decía, no sé, abuela, y tal. Y dice, bueno, pues es que la estás entreteniendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que nos han estado entreteniendo sin llegar a boda, por supuesto, ni siquiera a noviazgo serio.
Bueno.
Y es bastante lamentable, porque si ves, en cambio, un país que todos a veces pensamos, bueno, es un país de broma, qué divertidos son, las pizzas, la pasta y tal, pero en Italia han dado una lección impresionante de decir, vamos a quitarnos al pavo de Salvini, que es un personaje patético, y vamos a crear una, una coalición entre populistas de izquierdas, como M, como el Movimiento, y lo que serían el equivalente al PSOE, que son los socialdemócratas, sí, del PD. Aquí es incapaz, pero bueno, es que este país, en serio.
Ya sabes, de todas formas, lo que decía el clásico, que los muertos que vos matáis gozan de buena salud.
Sí, sí, sí,
Salvini volverá, ¿eh?
Sí,
y veremos qué pasa, y veremos qué pasa. O sea,
yo espero que no vuelva.
Lamentablemente. Carlos, ¿y un guiso o algo para Iglesias y a Sánchez que les tranquilice un poco y le relaje?
A Sánchez le va perfectamente un plato de esos de los de Nuevo Rico, ¿no? Un gazpacho con bogavante un ajuarriero con bogavante. Siempre el toque de Nuevo Rico.
Bajo capa de, o sea, sobre capa de no sé qué, ¿no?
Para que pueda comer en el Falcon.
Exacto.
Y a Pablo Iglesias, pues algo muy informal, a lo mejor unas arepas venezolanas, ¿no? Le podían ir, a lo mejor, clavadas.
Bueno.
Hay en Madrid buenos sitios para comer arepas.
Bueno, sí, señor.
Por lo tanto, lo tiene a tiro.
Me da la impresión que los debe conocer.
Bueno, nos metemos ya de lleno rápidamente en nuestro mundo de la gastronomía, en el mundo de las tabernas, de los restaurantes, de los guisos, de los libros y de las películas de cine. No sé si saben ustedes que se estrena en Madrid Elton Johnson, un magnífico tributo de Elton John, un espectáculo que se podrá ver hasta el próximo domingo 15 de septiembre en el Teatro Gran Vía. Mauricio Valtierra, es el artista chileno conocido por homenajear a grandes leyendas de la música, está repasando aquí en Madrid las mejores canciones y grandes éxitos del compositor británico.
I heard from a friend. You've been messing around with a cute little thing I've been dating uptown. Well, I don't know if I like that idea much. Well, you better stay clear. I might start acting rough. You out of town guys sure think you're real keen. Think all of us boys here are homespun and green, but that's wrong, my friend. So get this through your head. We're tough and we're Texan with necks good and red. So at K-I-P-I-I, you long hairs are sure gonna die. Our American home is clean till you can. The president's name and the eagles still blue in the sky, hearts filled with national pride. Then you came along with your drug crazy songs. God damn it, you're all gonna die. You sit there and drink all our beer. Oh, it's made for us workers who sweat, spit and swear. The minds of our daughters are poisoned by you with your communistic politics and them Negro blues. Well, I'm gonna quit talking and take action now. Run all of you fairies clean out of this town. Oh, I'm dog tired of watching you mess up our lives. Spending the summer time naturally high. And it's K-I-P-I-I, you long hair, the show gonna die.
La canción de amor tejana de Elton John, de un disco de los 70, es una canción no muy conocida, es la verdad, pero preciosa, como tantas que ha compuesto Elton John, de un disco que se llamaba Don't Shoot Me, I Only the Piano Man, solamente soy el pianista, no disparen, que además eso engarza mucho con una frase muy de España y de los periodistas, pues la de no digas a mi madre que soy periodista, dile que toco el piano en un burdel.
No. Eso ya ni siquiera tiene gesto romántico.
Ya, bueno, pero
es todo tan patético.
Bueno, te pongas cenizo, hombre, estás como el tiempo.
Estoy muy negativo.
Venga, voy a darle unas sopitas a Fernando.
Ya me lo dijeron otro día también.
Vamos a darle unas sopitas a Fernando a ver si lo levantamos.
Te lo robo.
¿Hay algún licor que le podamos, algún espirituoso?
Hombre, cualquier aguardiente gallego, orujo gallego blanco, bien, de los bien hechos.
Oye, por cierto, he probado tequilas muy ricos, ¿eh?
Hombre.
Pero tequilas 100% agave, claro, que es lo que uno no sabe. Hasta que va a una bodega y te dice lo que es el agave.
¿Y mezcal?
No me gusta mucho el mezcal, eso es la verdad. Y luego la tontería esa de ver el sapo dentro, menos todavía.
No, pero ya no le ponen.
Es el gusanito Juanito, hombre.
Pero
ya no lo ponen, efectivamente.
Pero de todas formas, el tequila es una variante del mezcal. Claro, o sea, el mezcal es como el padre de todas, de todos. Pero es verdad que el tequila es más fino. El mezcal es un poquito.
He tomado
más
tequilas duro. Reposados, tequilas blancos y tequilas. Añejos, y la verdad es que con muy poquita cantidad, ¿no?
Bueno, además has estado en Jalisco, que es el estado donde está tequila.
No te rajes.
Pues con muy poquita cantidad y la verdad es que muy bien. Sí,
un
sí.
Tequila se bebe siempre en pequeñas cantidades, claro. Es un trago muy corto, con lo cual tampoco entona y anima después de una comida. A mí, bueno, los mexicanos sabes que lo toman, el reposado lo toman antes de comer,
sí.
Que aquí lo tomamos después como final de comida, pero allí lo toman al principio como un aperitivo, se toman un reposado, a veces lo toman con jugo de tomate, como sabes.
¿Cómo lo dicen? Espera,
lo llaman... tiene un nombre, pero bueno.
Sí, bueno.
Que es mezclar el tequila, zumo de tomate.
Está buenísimo.
Y está... me acordaré ahora.
El problema es que te estás tomando cantidad de tequilas con la excusa del zumo de tomate.
Bueno, siempre que tiene una excusa, ya sabes, Fernando.
Sí.
O sea que un tequila le vendría bien a Fernando.
Un tequila,
¿no?
Yo creo que hoy sí le entonaría bastante.
Esta noche de viernes lluviosa. Querido Carlos, venga, cuéntanos. ¿Traes un libro bajo el brazo?
Traigo un libro y un producto.
¿Quieres hablarnos de algo que ya me imagino va a empezar a estar en temporada?
Sí,
¿no?
Le falta todavía un poquito, pero es que he estado estos días, el fin de semana pasado he estado por la Ribeira Sacra, que es una maravilla. Ahora está colonizada, llena de turistas, pero sigue siendo una maravilla, ¿no? La ruta de los monasterios, la Ribeira. Entonces hay unos castaños allí milenarios fantásticos, ¿no? Y he estado comiendo en un restaurante al lado de Orense, en Pereiro de Aguiar, que se llama Galileo, que el propietario es un italiano. Y tiene un libro escrito que me ha regalado que se llama El árbol del pan. El árbol del pan es el castaño, ¿no? Y entonces es un libro centrado...
¿El árbol del pan es el castaño?
Sí. Ah. Así lo llamaban los griegos, según he leído en el libro, que no lo sabía. Y la verdad es que la castaña, que aparte de la palabra en sus acepciones despectivas, ¿no? Castaña, borrachera, vaya castaña...
¿Dónde vendrá lo de castaña, efectivamente?
No sé por qué, porque no se corresponde con un producto que ha salvado de hambrunas cuando en Europa no existía la patata. Aquí comíamos castañas, sobre todo en la cornisa cantábrica, en Galicia se comía. O sea, las castañas han salvado de hambrunas muy importantes. De hecho, por ejemplo, en Asturias todavía se sigue haciendo, aunque es difícil encontrar un pote de castañas, que es el antecedente. No había judías, no había favas porque llegaron de América, no había patatas, entonces los potes se hacían con verduras y castañas. Y algo de cerdo, el cerdo ya estaba.
Es curioso porque esta fábrica de cervezas, La Virgen, en invierno hacía una cerveza de castañas. Es que estaba buenísimo.
Estaba muy bueno.
Buenísimo.
Es que con la castaña puedes hacer de todo, porque tú fíjate, las castañas ahora mismo... están en la alta cocina también. O sea, un puré de castañas acompañando un plato de caza de alta cocina francesa.
No, yo lo he probado.
Y uno de los mejores dulces, bocados dulces que existen en el mundo es el marrón glacé. El marrón glacé no dejan de ser castañas.
Y nada barato.
Lo cual quiere decir que es un producto muy básico, que ha salvado de hambre, que se sigue utilizando de una forma muy básica, pero que ha llegado lo más.
Carlos, ¿qué hacía la castaña en los guisos? ¿El papel de la patata, a lo mejor?
Sí, absolutamente. Pero además, con una ventaja, y es que no tiene gluten. Ahora que estamos todos tan preocupados con el gluten y los celíacos, la castaña se puede comer perfectamente. Un celíaco puede tomar castaña. Uh-huh. Con lo cual hace la función de la patata, que es espesar un poco. Pero claro, hay tantas formas de comerla. O sea, simplemente unas castañas puestas en una chimenea, los que tengáis chales o los oyentes que tengan chales, las envuelves en papel albal, los metes en las cenizas y te salen unas castañas. Bueno, que es lo que hacían las castañeras.
Las que comprábamos en la calle, joder.
Las castañeras.
El 1 de noviembre
se
ponía.
Siguen comprando además. ¿Eh?
Pero las castañeras han desaparecido. Ahora son rumanos.
Sí,
son,
sí. Y han puesto unos puestos bastante horteras.
Sí, porque además venden más cosas.
Maíz, batata.
Pero yo me acuerdo, y además de meterte las castañas en el pantalón, porque te calentaban, además, te las ibas comiendo y estaban calientes.
Y te calentaban las manos.
Te calentaban las manos, las castañas.
En aquellos inviernos, cuando había inviernos.
Cuando había invierno en Madrid, y que aparecían siempre el 1 de noviembre con Don Juan Tenorio. O sea, había una relación de Don Juan Tenorio castañas, absolutamente.
Lo que ponen en los puestos, estoy pensando en uno que hay en Felipe II, en Goya, que yo suelo comprar mi docenita de castaña en los días de frío, porque además es muy agradable coger el cucurucho,
claro,
y te va calentando la mano,
claro.
Esto es así, ¿no? Y entonces llevan muy a gala anunciar que las están asando con leña de
¿sarmiento?
De encina.
Ah, de encina.
Eso es lo que dicen, ¿eh?
La encina, en cambio, como citaba Carlos lo de las chimeneas, no es buena para la chimenea a veces. O
sea, es buena para quemar en chimenea, sin embargo, la encina, la leña de encina es la mejor probablemente para las parrillas.
¿Ves?
O sea, para asar carnes, para asar cualquier producto, pescados, la leña de encina está muy valorada. Por ejemplo, para un buen un cochinillo o un cordero, un lechal asado, los mejores asadores de Castilla y León utilizan leña de encina en los hornos.
Ya. Bueno, decías el marrón glacé, que también está muy rico, a quien le guste lo dulce, pero es que los precios son prohibitivos. Estoy pensando, creo que vi en una pastelería, la que hablamos de vez en cuando en la calle Narváez, no están a 50 euros.
El marrón glacé siempre ha sido un producto de lujo.
Sí.
Siempre ha sido un producto de lujo.
Sí.
Es sorprendente porque la base no deja de ser... ¿Sabes lo que pasa? Que tiene mucho trabajo. O sea, lo que te cobran es el trabajo. No deja de ser una castaña metida en un envoltorio dulce de azúcar y miel y muchas horas, muy despacio para que se vaya fundiendo. Y lo curioso de este libro, que como digo se llama El árbol del pan, es que tiene un recetario amplísimo con castañas. O sea, que es que ves las enormes posibilidades que tiene una castaña en la cocina, no solo en lo que hemos conocido tradicionalmente. En Galicia también existe el pan de castañas, igual que existe el pan de maíz. O sea, que se hacía un pan a partir de las castañas.
Es un
producto tan versátil. Y luego, pues como te decía, es una maravilla ver los castaños ahora con las castañas todavía envueltas en su erizo.
Uh-huh.
Y que es un paisaje maravilloso. Y ahora empiezan a caer, pues en breve. Me adelanto un poco porque como venía de allí y traía el libro, pero
bueno, muy bien.
La temporada de castañas, como sabes, empieza el 1 de noviembre, básicamente, el Día de Todos
los
Santos.
Alguien nos podría explicar de dónde viene lo de la castaña como sinónimo de borrachera, ¿no? Vaya castaña que llevaba.
Sí, pero
porque hay tantas formas de llamar a la borrachera en España.
No, por ejemplo, qué torrija, ¿no?
Qué torrija, o vaya moco, o está muy perjudicado,
vaya
pedo, que es también muy habitual.
Sí, sí.
Pero la de la castaña, vaya castaña.
Vaya castaña.
O vaya melocotón también.
No, oye, o qué tal el partido de ayer, vaya castaña de partido que nos tragamos.
Castaña tiene también.
Y es en femenino, porque en castaño no existe.
Exacto. Castaña tiene otras acepciones en Galicia relativa a los órganos sexuales femeninos. También allí se conoce como castaña. Quiere decir que es una palabra muy versátil, pero el producto también es muy versátil.
Pues
el
castellano, que es muy rico. Y, así que...
Como diría Calero de ABC, el castañano.
El castañano, el castañano. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estaba la fuente un poco así apagado para ser viernes por la noche, pero ya te escucha y sonríe. Y ya sonríe.
Totalmente.
Esta vez me he jugado yo, ¿eh? Que siempre os pillo a vosotros de viaje, ahora al revés.
¿Estás fuera de Madrid este viernes ya por la noche? Claro, ya está fuera ya de fin de semana.
Ya estoy fuera, sí. Bueno, estoy trabajando en Tenerife.
¿Y qué haces?
En el rodaje de una serie nueva, una coproducción.
Trabajando,
que...
sí.
Bueno, a estas horas ya descansando.
Eso es.
Preparándome ya para...
¿Y qué serie
para
es?
Para conocer Santa Cruz. Pues es una serie que acaban de empezar a rodar, una coproducción internacional que se llama The Head, muy interesante. El protagonista es Álvaro Morte, el de La Casa de Papel. Y lo curioso es que cuenta la historia de un grupo de científicos que, bueno, tratan de sobrevivir en la Antártida cuando pierden conexión con su base científica, ¿no? Y para reproducir la Antártida se han venido aquí a Canarias.
Bueno, ¿sabes?
O sea, que
no te sorprenda, porque en Canarias se rodó Moby Dick de John Huston, que en teoría transcurría cerca del Polo Norte, o sea que... Esto de Canarias tiene su historia.
Es una tierra muy versátil, la verdad.
Sí.
Bueno, luego se van a Islandia.
Bueno.
Ahí ya espero poder ir también, pero bueno.
Oye, estás en pleno rodaje entonces, ¿no? Digamos.
Sí, acaban de empezar a rodar y hemos estado hoy viendo un poquito del rodaje.
¿Y has quedado para cenar con alguien del rodaje o...?
Claro, bueno, aquí luego cenamos con los representantes de las cadenas, etcétera. Además, bueno, como son coproducciones internacionales, pues no, también vienen directivos europeos. Esta es con HBO Asia.
Bueno, o sea, oye, que... a lo mejor te puede recomendar Carlos Maribuena un restaurante en Santa Cruz. A ver, Carlos.
Pues mira, sí, el duende. Siguen haciendo el cocido canario.
Qué bueno.
Que es un cocido muy peculiar porque lleva muchas verduras de la isla, mucho más que las de aquí. Es mucho más sano y más ligero. El Duende es muy buen sitio.
El Duende. Pues apúntatelo. Oye, te vamos a dejar para que estés tranquilamente allí en Santa Cruz y puedas conocer la ciudad. Nos traes hoy una recomendación de una serie que creo que empieza,
hoy mismo, ¿no?
Hoy viernes, ¿no?
Sí,
y que
sí,
nos lleva a las aventuras y desventuras, bueno, las aventuras del pobre Ibar, ¿no? En el Corredor de la Muerte, que se llama así la serie, ¿no? En el Corredor de la Muerte.
Sí, eso es. Es de estas series basadas en hechos reales que tanto se llevan ahora, ¿no? Medio serie. En este caso es serie porque, bueno, no usan actores, ni Ángel Silvestre, de hecho, es el que da vida a Pablo Ibar. Y, bueno, la serie está basada en el libro de Nacho Carretero, en la investigación que ha hecho este periodista sobre el caso de Pablo Ibar. Y es un retrato muy interesante porque, bueno, recorre la vida de este preso español condenado a cadena perpetua, que por fin ha logrado salir del Corredor de la Muerte, prácticamente desde su juventud, desde que entró en la cárcel acusado de haber cometido un triple asesinato, hasta la actualidad. Y amplía la mirada no solo a la vivencia de Pablo Ibar, sino también a la vivencia de su familia, lo que sufrió su padre, sobre todo, que ha estado luchando todo este tiempo por tratar de sacarlo del Corredor de la Muerte, el personaje de su mujer, que a mí me parece fascinante, como, ¿no?, cuando entró Pablo Ibar en la cárcel eran apenas novios, o sea, apenas le conocía. Y bueno, cómo ha estado a su lado todo este tiempo, lo retrata muy bien la serie, porque bueno, la verdad es que mezcla de forma muy inteligente varios géneros. Mezcla el thriller judicial, lógicamente, el thriller emocional, y yo creo que este es el punto fuerte, ¿no? El punto de las emociones. Y sobre todo, ya no es tanto una serie sobre la inocencia o no de Pablo Ibar, sino que nos lleva a una reflexión bastante interesante, y es hasta qué punto podemos condenar, o un sistema judicial puede condenar a alguien o no sin pruebas, ¿no? O condenarle por una imagen. Y yo creo que esa reflexión es muy, muy interesante. Y cuando ves la serie, bueno, es evidente que los creadores, ¿no?, quieren sacar a relucir ese tema. Porque, bueno, ellos apuestan por la inocencia de Pablo Ibar, defienden esa tesis. Y además, bueno, hablan de todos estos temas, del racismo en Estados Unidos, que también aborda la serie. Muy, muy interesante, la verdad. Miguel Ángel Silvestre está fenomenal. Clava el acento cubano, que es muy difícil. Y bueno, se ve que a veces se te olvida que es Miguel Ángel Silvestre, ¿no? Que es verdad que ha tenido que luchar. A veces le pasa a los actores que son muy guapos, que no están tan bien valorados, ¿no? Y yo creo que con esta serie va a sorprender mucho Miguel Ángel Silvestre.
Bueno, vamos a ver. Yo estaba pensando ahora en unas entrevistas que hice, me acuerdo, hace unos años, a un grupo de parlamentarios. Estaban gentes del PP, gentes de Bildu, gentes del Partido Popular y del Partido Socialista. Todos venían alarmadísimos de la forma en que se juzgó a este hombre en Estados Unidos, con la cantidad de efectos que hubo en la causa, el movimiento además de dinero por un lado y por otro para que un abogado mueva un papel, una cosa verdaderamente sorprendente a la que no estamos acostumbrados los europeos.
Sí. Yo te diría que para ver eso tienes que leer a Kafka. Es decir, métete en una historia burocrática y sabrás lo que es un laberinto y una selva. O sea, es decir, y que puede surgir. Mira, eso se ve muy bien en las decisiones judiciales, ¿no? En cómo hay diversas interpretaciones para hechos a veces semejantes, ¿no? Es decir, ahí sí que te deja un poco, porque claro, los jueces tienen ideología, tienen experiencia, tienen conocimientos.
Tienen memoria,
tienen lecturas. Es decir, entonces cada uno, independientemente de que todos cumplan el papel de la ley, que está ajustada según los códigos penal, civil, etcétera, pero hay interpretaciones. Claro, la ley se interpreta. La ley se interpreta.
O sea,
la ley se aplica a través de la interpretación. Y la interpretación se hace a través de seres humanos, no de máquinas, ¿no? Entonces, esa interpretación de seres humanos obedece, aunque los jueces sean verdaderamente impecables, que en el 99% lo son, ¿no?, de la aplicación de esa ley, hay componentes en los que unos ven unos elementos que otros no ven,
por eso
y viceversa.
Hay sentencias distintas para delitos iguales.
Exacto.
Bueno, vamos a escuchar, con tu permiso, Elena, un momento de... Que, por cierto, son los mismos creadores de Fariña, ¿no? Los de...
Sí, está firmada la serie por Diego Sotelo, que creó también Fariña, y por Ramón Campos. Lleva el sello de Bambú. Y luego han contado con un director joven, Carlos Márquez Mastet, que, bueno, muy bien, la verdad, muy alabado por la crítica.
Pero es muy bueno. Yo no he visto la serie, pero he visto cosas de él y me parece excelente. Vamos.
¿Cuántos capítulos son, Elena?
4, muy cortita. Bueno, se ve, vamos, en un suspiro.
Es que no
y
da
se nota
más.
La mano de Márquez Mastet,
Bueno, así suena en El Corredor de la Muerte.
La policía de Miramar ha localizado a uno de los sospechosos del triple asesinato que conmovió Miami hace ya más de 2 semanas.
I didn't kill anyone.
Bueno, si Pablo no ha hecho nada, no hay nada que temer.
Yo no los maté, yo no me voy a pasar la vida entera por algo aquí que no hice.
They killed them in cold blood.
Oh, ¿qué tú te crees? No puedo irme y seguir mi vida tranquila, sabiendo que tú estás aquí encerrado.
Solo te lo voy a preguntar una vez, Pablo. ¿Lo hiciste?
No, papá, yo no lo hice, te lo juro.
Bueno, en El Corredor de la Muerte, hoy en Movistar, pues 4 capítulos de los que seguiremos hablando. Elena, ¿cómo estás en Santa Cruz?
Seguro.
Dile a la gente que está al lado tuyo que en El Duende dan bien de comer y de cenar.
Oye, y tómate unas papas arrugadas, claro, con mojo.
De las de verdad.
De las de verdad.
El rojo.
De las pequeñitas, de la papa negra. Eso, no hay nada como eso.
Había esa canción, ¿no? La buena salsa canaria la rica salsa canaria se llama mojo picón, ¿no?
De caco senante.
Que es lo único que hizo, pero no lo hizo mal.
Bueno, Elena, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte
hasta
para todos.
Es una pequeña parada y seguimos con Carlos Maribona y el libro de Fernando Rodríguez Lafuente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Si creciste en los 80, viviste los 90,
el talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 7, celebramos la jornada en segunda con el Lugo Fuenlabrada y a las 9, partido de primera. Betis-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Las 5 letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Bueno, el libro, la recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, que yo creo que es alguien que va a repetir, porque esta autora ya ha estado aquí.
Sí,
ha estado aquí.
Porque es el centenario, en el fondo, de esta autora que es Iris Murdoch.
Ya trajiste El mar, el mar.
El mar, el mar. Bueno,
el mar,
pues
el mar.
si el mar el mar me gustó, esta de hoy me ha deslumbrado. Se llama El Príncipe Negro. Podría decir cantidad de cosas, pero para no aburrir a nuestros oyentes en una noche de viernes, solo diré que es el libro más impresionante que uno puede leer sobre las absurdas complejidades de las relaciones sentimentales entre la gente, de cómo se enredan las cosas, ¿no? Y en eso estamos todos. Da igual que esta historia sea la de un personaje, Bradley Pearson, que es un escritor que sufre una especie de bloqueo creativo, ¿no? Entonces el tío ha decidido, como todos a veces deciden, me voy al campo y tal, a la campiña inglesa, pero no se puede ir porque tiene tal lío de personajes, una exmujer que vuelve de Estados Unidos después de haberle abandonado, casarse con un multimillonario norteamericano, morir en norteamericano, volverse a Inglaterra con toda la pasta y tratar de recuperar a su exmarido, con un joven escritor al que este protagonista ha descubierto, le ha llevado a la cima y es verdaderamente malo, pero que es el típico escritor que vende mucho, ¿sabes? Y que esto ahora se vende. E intenta, este Pearson, en el fondo es una metáfora, como digo, si me preguntaras de qué trata la novela, pues trata de la vida, ¿sabes? No trata de... No, se va a Singapur, vuelve, se casa con una prima, la prima de... No, trata de un personaje y sobre todo de esa maravilla que hace Iris Murdoch en todas sus novelas y en esta de manera particular, que es ahondar de una manera lúcida, de una lucidez extraordinaria, en lo que son las complejidades de las relaciones sentimentales que tenemos todos, ¿no? Que si te pones a contemplarlas y a estudiarlas, te asustas un poco, ¿no? Yo creo que es una de las grandes obras narrativas.
¿Te asustas por qué? ¿Por la desmesura?
¿Por
lo patéticas que son?
Por lo lío. ¿Sabes que hay una cuestión que, por ejemplo, este verano he tenido que escribir sobre la gran película de Ernest Lubitsch, El bazar de las sorpresas, ¿no? De James Stewart y Margaret Sullivan. ¿Os recordáis la película, no? Que es un bazar, es una tienda de lo que se llamaba antiguamente en España marroquinería, que eran tiendas de lujo, que había muchos en la Gran Vía y tal. Y entonces, claro, si recordáis la historia de la que después se hizo un remake, que era Tienes un email, si os recordáis, aquí lo que tratan es de dos personajes que se están intercambiando, digo en la película, dos personajes que se están intercambiando cartas sin saber quiénes son cada uno, y cada uno se traza en las cartas de una manera ideal de cómo se ve cada uno. De manera que el que recibe la carta le ve como ideal. ¿Pero qué ocurre? Que la vida no es ideal. O sea, que tú llegas hoy a Onda Madrid y llegabas esta mañana con una idea de, no, voy a hacer esto y además tenemos que hacer lo otro. Y se te cruza la realidad, la complejidad de la realidad, ¿no? Ha habido una noticia que te ha desbaratado el programa, ha habido un empleado que se ha puesto, un colaborador que se ha puesto tonto, te han llamado de no sé dónde. Es decir, y esto es muy difícil para un novelista y para una novelista, en el caso de Iris Murdoch, el recrear en páginas, o sea, en una invención, porque la literatura es mentira, todo absolutamente, recrear una invención, toda esa complejidad en la que no solamente tú te veas retratado, sino que veas retratado todos los caminos insondables que la realidad y el azar te pueden llevar. Y claro, desde ese punto de vista, la lectura, pasas de que se trate de Bradley Pearson y de sus amigos para convertirte también en una especie de metáfora de lo que es la vida. Y por eso me parece una enorme novelista que muy pocos novelistas hoy son capaces, porque te cuentan historias, que si, ¿sabes? Que es el siglo XIII, que si el camino de Santiago, que si la conquista de América. Venga, hombre, ya, hombre. Venga usted a contar lo que nos está pasando, hombre. Déjese de historias.
La literatura es mentira, pero que tiene una materia prima fundamental, que es también la verdad.
Claro, es
que tantas verdades.
Es que probablemente la única verdad es a través de la belleza.
O sea, yo leo el Quijote y me sigue pareciendo verdad.
Claro, claro, por eso.
A pesar de que es una tremenda mentira, claro.
No, ¿y qué? ¿Y el Quijote habla de yo qué sé, de las guerras carlistas? No, entiéndeme la broma, ¿no?
Sí,
o de los Trastamara. No, habla de un personaje del siglo XVI, XVII, que está por tu queridísima Castilla-La Mancha, que tiene mucho mérito, por otra parte, ir en verano por allí y a caballo, pero que, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, Iris Mardo, que es...
Tiene mérito relativo, porque cuando el Quijote habla, está siempre en los bosques, o sea, sí, claro, en praderas, claro, y bosques, en los pocos, que no hay.
En los pocos que hay, exacto, ¿sabes? En las lagunas de Ribera y tal y cual. Pero, no, pero, oye, una gran novela y hay que reivindicarla, es el año de su centenario, el príncipe negro de Iris.
A mí me está esperando, Mardoch, porque te hice caso, me compré el mar, me está esperando. O sea, pues, que...
Pero fíjate, te voy a decir una cosa, y a nuestros oyentes también. Si han hecho nuestros oyentes lo mismo que has hecho tú, que empiecen por El Príncipe Negro.
Sí.
Es todavía mejor que El Mar. Y mira que la pusimos bien y yo lo defiendo.
Tiene prólogo de Álvaro Pombo y además está editado por Lumen.
Como aquí somos justos, Pombo, somos justos e independientes.
La descubrió estudiando en Londres.
Hasta donde lleguemos, sí. Independientes, pero por ahora parece que lo somos. Hombre, lo que no ha hecho bien Lumen, y mira que yo quiero a Álvaro Pombo y a Lumen, es que todos los volúmenes que están sacando de Iris Mardoch de las distintas novelas llevan el prólogo de Álvaro Pombo, sí. Pero llevan el mismo prólogo.
El mismo.
Que podía haber variado un poco.
Cuenta
según
su historia
la novela,
de cuando, o sea, la descubre, ¿sabes? La conoce, de estudiante, claro, en Londres. Ahí está Javier Marías por ahí,
no,
etcétera.
Está estupendo.
¿No?
Sí, sí. Si el primero te lo lees y dices, oye, qué interesante, que viene. Porque
no,
a mí
podría haber hecho.
Álvaro Pombo me encanta.
No, pero podría haber hecho varios autores, claro, para hacer un prólogo distinto.
También,
¿no?
Claro. O decirle a Álvaro, oye. Este es El Príncipe Negro, habla del Príncipe Negro, este es El Mar.
O no publicar, o sea, ya más prólogos.
No publicar más prólogos.
Bueno, una canción más de nuestro, ¿cómo decirlo?, artista invitado, que es esta noche de viernes, Elton John. Las cinco letras aquí en la sintonía de Onda Madrid para terminar este programa y terminar la semana que ha sido en lo político, pues muy
castaña.
Sí, muy castaña. La verdad es que muy castaña. Veremos qué es lo que pasa el próximo martes, que es cuando el rey tiene que decir.
Esto se ha acabado.
Yo creo que sí, que está acabado, pero bueno, siempre nos quedarán los libros, querido. O sea,
menos,
que,
menos mal. ¿Eh?
Tú has dicho que lea Pedro Sánchez e Iglesias a Shakespeare. No lo sé, creo que es más fácil que lo lea Iglesias que Sánchez.
No, yo creo que es más fácil que Shakespeare le lea a ellos.
Sí, está.
Porque ellos son personas. Es una mezcla entre Shakespeare, Valenciano y Arnechez.
El príncipe de negro de Iris Murdoch no va de afectos y demás y de relaciones.
No, va de lo que es, de lo que es la vida. En el fondo, la vida son cuatro o cinco metáforas. Que son.
Pues bueno, que lo lean, que
el
lean
amor,
estos.
La muerte, los celos, la ambición, el poder, la traición, la venganza. ¿Sabes? O sea, de lo que está hecha. ¿Te acuerdas? O sea, he recordado ya citando a Shakespeare, cuando en un momento dado dice que la vida es un cuento lleno de ruido y de furia, ¿no? O sea, es decir, es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Y si tenemos ruido y furia, ruido en los medios de comunicación. Y furia en las redes sociales, ¿no?
El ruido,
que tenemos a Shakespeare.
El ruido y la furia.
El ruido y la furia. Que es la gran novela de William Faulkner,
sí,
que lo toma de Shakespeare, precisamente.
Enseguida les contamos qué nos recomienda Maribona, qué restaurante nos recomienda esta noche. Venga.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 12 del mediodía, abrimos la jornada en primera. A la 1 de la tarde, Real Madrid-Levante. A las 4, Leganés-Villarreal. Y a las 6 y media, Real Sociedad-Atlético de Madrid. Además, en la primera femenina, Tacón-Huelva. Y en segunda, Ponferradina-Alcorcón.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, Carlos, ¿a qué restaurante nos vas a llevar esta noche?
Pues está Madrid lleno de aperturas. O sea,
sí.
Llevamos un mes de agosto y lo que se anuncia para estos días, o sea, no damos abasto.
¿Van a morir de éxito al final?
No, va a haber. No. Vamos hacia. Yo lo he escrito para un artículo que se publicará en breve. Vamos hacia una burbuja gastronómica que tiene que estallar por algún sitio porque no hay mercado para tantos restaurantes, inversiones millonarias. Se han abierto, que no voy a hablar todavía, no he ido, pero que se han gastado. O sea, oyes las cifras que se barajan, por ejemplo, Lobito de Mar, que es Dani García, un tres estrellas que ha traído lo que ya tiene en Marbella, ¿no? Se habla de 40.000 euros de alquiler.
Al mes.
40.000 euros de alquiler al mes.
Por favor.
O sea, es que para rentabilizar eso.
¿Cuántas comidas
tienes? Tienes que dar. En fin, ellos sabrán.
¿Y dónde está el local?
Pues en la calle Jorge Juan, además, claro. Es lo más. ¿Dónde estaba
todos?
Alcalde. ¿Sabes dónde estaba
sí,
alcalde?
Claro, sí, claro, claro.
Pues se han quedado con alcalde y la tienda que hacía la esquina con Claudio Cuello y no he ido todavía. Abierto esta semana, entonces estoy esperando un poquito que ajuste.
Pero es que entonces los precios tienen que ser ajustados al alquiler, claro. Es que
claro. La calle Jorge Juan se ha convertido en una milla de oro donde la gente paga verdaderas fortunas por tener ahí un restaurante. Pero en fin, por eso te digo que yo creo que vamos a hacer una burbuja. Pero vamos a cambiar un poco de tercio porque hay un restaurante que además le gustará cocinera, Fernando, porque es de cocina china.
Hombre,
es el famoso Don Lai del Paseo de Extremadura, sí, que conocerías.
Te leí en el periódico.
Exacto.
Yo lo conocía y me alegró mucho que lo citaras, porque efectivamente
era donde la gente que quería comer buen chino estaba en el Paseo de Extremadura arriba. Iba a la colonia china, iban todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues estuvo cerrado 2 años por unos problemas con el edificio y ahora han reabierto con socios nuevos en la calle María de Molina, esquina Castelló.
Hombre, nos pilla, ¿no?
Probablemente el mejor pato laqueado que se puede tomar ahora en Madrid. Los dim sum muy cuidados, muy buenos.
Muy buenos.
Y es caro, ojo, no es un chino barato.
Bueno, pero
mucha gente asocia chino a cocina barata.
Caro era el del Palace y el otro hotel, ¿cómo se llama?
El del Villamagna.
El Villamagna,
y eran buenísimos.
Seyan, sí, pero Seyan se han venido abajo un poquito.
Abajo,
¿no?
Entonces
en Madrid falta un buen restaurante de cocina china y yo creo que Don Lai viene a cubrir, todavía tiene algunos desajustes de servicio y tal, porque ha abierto en agosto. Pero he comido y la verdad es que me ha gustado mucho.
Yo con los dim sum y el pato laqueado, ¿cómo?
A mí el dim sum, cuando está bien hecho, me parece un bocado maravilloso. Y un pato laqueado, yo siempre me acuerdo de los que toman Hong Kong y tal, que
es donde
los mejores, y en el propio
Pekín.
Pero en Hong Kong hacen mejores dim sum que en China.
No, perdón, los mejores dim sum los he comido en Hong Kong.
Claro.
Extraordinarios.
Pero este yo creo que va a ser un sitio que va a funcionar muy bien, y para todo aquel que quiera acercarse a la cocina china sin tampoco mucha... no hay casquería.
Exacto.
Y tal, o sea, no es esa cocina de chinos para chinos. Mm-hmm. Que se dice que es la súper auténtica, pero es una cocina que está muy bien, un sitio muy refinado, un local muy bonito, muy bien montado, muy buena bodega.
Para traducir el dim sum a nuestros oyentes, es lo que unos llaman empanadilla y otros llaman raviolis.
Sí.
Que es una especie de raviolis. Que es lo que trae Marco Polo de
es una masa,
de China.
Es una masa de arroz o de trigo, que se hace al vapor.
Y que meten pollo, carne...
Puede llevar todo, pescado, langostinos, lo que quieras.
Que digo que hay muchos restaurantes chinos en Madrid, ¿no? Muchos.
En Madrid hay muchísimos restaurantes chinos, pero buenos, hay pocos. Muy, muy poquitos. A mí me salen tres ahora mismo. El Bun, que a mí me gusta mucho, el Bun que está por Arturo Soria, probablemente es el mejor de los que había hasta este momento. Y luego el del Hotel Palace no está mal, pero es también demasiado caro.
Y ha bajado mucho.
Y ha perdido un poquito.
No había otro... No, es un japonés. Que está al lado del Bernabéu. Es un japonés, me parece, que es el... ¿Cómo se llama? El Eurobuilding. Ahí hay un japonés, ¿no?
Ah, bueno, sí, ahí está 99 Sushi.
Eso es un japonés.
99.
No tiene nada que ver.
La comida... hemos hablado alguna vez aquí con Carlos, para mí las dos comidas más extraordinarias que hay son la china y la mexicana. O sea, la japonesa es sota, caballo y rey.
Te pasa como a la peruana con respecto a la mexicana. Son sota, caballo y rey. Son grandes cocinas, pero muy limitadas.
De la mexicana tengo un concepto más bien regular.
Para mí es extraordinario. Pues,
y he estado en sitios de todos los niveles. Para terminar comiendo lo mejor en los mercados. O sea,
claro,
que
es que
eso es
una cocina popular.
Y le contaba antes a Maribona que donde estaba en cocina, en restaurantes de alto nivel, se entiende, pues uno en Rosa, en el barrio de Rosa, y otro en Roma. Que esos ya no fueron nada baratos, porque es barato México en este momento para un español. El pescado está pasado y la carne está pasada. Ya lo sé, no se puede pedir algunas cosas, pero te lo ofrecen como en fin, bueno, pues... Y al final le quiera cuatro cosas, y a mí el exceso de maíz me mata bastante. Y el olor, pero insisto, lo mejor lo he comido en los mercados y es lo más barato.
¿Y no tuviste la venganza?
Tuve Montezuma, mi familia entera tuvo un Montezuma. Sí. Tuvimos todos un Montezuma. Sí, es inevitable.
Ya sabes que cuando hay que tener cuidado con la venganza de Montezuma, porque no sé lo que hizo Cortés, pero lo estamos pagando de una manera verdaderamente terrorífica.
Bueno, pues nada, ¿vamos al cine, Fernando?
Sí, hombre, una película extraordinaria.
Venga.
¿Empiezo?
Empieza.
Ah, bueno. Pues mira, es una película que casi no es una película. A veces la emoción, como estábamos diciendo, produce monstruos. Pero a veces los monstruos provocan emoción, ¿no? Esta película se llama Ray y Liz. No es una película que vayan a sacar en el telediario como los estrenos de los viernes. No va a aparecer en las portadas de los suplementos ni de las revistas como... ese gran estreno del viernes. Y sin embargo es una película de una belleza cinematográfica absolutamente poética. Es autobiográfica, está dirigida por Richard Willingham, es una producción británica, y lo que cuenta es una historia terrible. Lo que cuenta es la historia de sus padres, que son israelíes, y cuenta una historia de alcoholismo, de violencia, de desarraigo, de desamparo, y sobre todo, que es lo que más te conmueve, que los chicos están deseando que alguien del gobierno, de la administración, se haga cargo de ellos para poder salir y escapar de su casa y huir del error, ¿no? Porque toda la crueldad posible que te puedas imaginar, la podredumbre, la miseria cotidiana de una especie de seres desangelados y perdidos, está contado intensamente en la pantalla. Así que como es una película que puede pasar inadvertida en la cartelera, merece la pena que una radio pública y como Onda Madrid la recomendemos, porque esto es verdaderamente cine, y cine del bueno, sin efectos especiales, sin infantilismos y sin simplezas.
Bueno, vamos a escucharla.
Como hemos estado hablando de Iris Mardo, de precisamente la complejidad de la realidad, pues para la complejidad, Ray y Liz de Richard Willingham.
Así es como suena en su versión original. ¿No la tenemos en este momento? No la tenemos en este momento. Pero bueno, esa es la...
Que no pierdan, porque seguro que va a durar poco en cartelera.
Por cierto, seguí tu recomendación. He visto Érase una vez en Hollywood de Tarantino.
¿Qué te ha parecido?
Y me han fascinado. 3 horas de cine fascinantes. Te digo lo que te decía por teléfono el otro día. Hay un momento en que no sé muy bien qué estoy viendo, pero me gusta. Claro, pero me gusta. Claro. No sé lo que estoy viendo, pero me gusta. Que es una cosa que solamente podría decir Tarantino. Y que es un piropo, por otra parte. Los que vayan, aquellos de ustedes que vayan a ver, que les guste el cine, desde luego no se pueden ir al otro mundo sin ver esta película. Esta y otras muchas películas
es
de Tarantino.
Como
¿no?
me decía otro día Luis Alberto de Cuenca, es un cuento de hadas.
Probablemente es un cuento de hadas,
y está muy bien visto por parte de Luis Alberto, porque el título ya empieza con Érase una vez.
Érase una vez, sí.
Y es un cuento de hadas.
Bueno, y además, si repasamos un poco la película, tú no la has visto, Carlos.
No la he visto todavía.
Bueno, no diremos más que hay un momento entre un momento sublime entre DiCaprio y una niña de ocho años, maravilloso, que realmente es un cuento. Si es que es un cuento.
Ahora Brad Pitt se come a...
Sí, también lo creo yo, a DiCaprio.
¿Por qué? Porque, claro, Brad Pitt tiene un papel muchísimo mejor que el de DiCaprio, ¿no? Que es más complicado... Es más vistoso el de Brad Pitt que el de... Los dos están espléndidos.
Un pequeño juego para los oyentes. Aquellos que vayan a ver Érase una vez Hollywood, a ver si son capaces de descubrir a un grupo español,
sí,
que
hombre.
Suena y en momento muy importante. Además,
está tirado. Hombre,
sí, pero no lo digas. No, hemos escuchado, pero
es
bien que la aprovecha. Entre la banda sonora, que no es original, porque lo que hace es coger grandes canciones, hay un grupo español.
Lo van a pillar solo los nacidos entre 1945 y 1970.
Sonaban todos los guateques eso.
Por eso, ¿sabes? O sea, es decir, los demás...
Pero no deis pistas.
No damos más pistas.
Bueno, regala un premio, regala un libro. Un
grupo español que colocó en las listas americanas 2 éxitos muy importantes.
Y que su productor, vamos a dar una pista, ¿no? Y que su productor era Manolo Díaz.
Te falta decir el nombre del grupo.
Bueno, sí, y si van por el Callejón del Gato, igual hay una cosa que les recuerda al grupo. En fin. Vamos a ir cerrando nuestra carpeta de las 5 letras. Como ha dicho antes Maribona, que ha estado en la Riviera Sacra, que menos que un vino para aquellos oyentes que en este momento de la noche del viernes pues estén, hombre, no van a tener la oportunidad, pero para otro viernes, a lo mejor en una cena así más o menos íntima o más o menos relajada, se quiere acompañar de un vino de esa tierra.
Pues mira, hay una bodega estupenda que está en Pobla de Trives, que se llama Dominio de Vivey, o Dovivey, y tiene unas mencías y unas godellos fantásticas. Apunta de esa bodega 2 vinos, La Cima o La Lama, cualquiera de los dos.
Blancos.
Unos blancos y otros tintos.
La Cima y La Lama.
Uno es godello y otro es mencía.
Bueno, como Iris Murdoch, sin pretender tener el nivelazo de Iris Murdoch en la novela que ha recomendado,
Príncipe Negro,
que ha recomendado Fernando, estos han sido unos minutos que hablan especialmente de eso, pues de la vida y de ver pasar cómo pasa la vida a través de una pantalla, de un plato o de una copa de vino o de una buena canción. Fernando Rodríguez Lafuente, buen fin de semana, que gane el Madrid mañana.
Buena nit, tutón, pero el Madrid no gane nada. O sea, decir,
que haya que ir a ver al Madrid.
Lo que escribo en el periódico
sábado, mañana
a las 13. Lo que escribo en el periódico en ABC va a ser que el cartero siempre llama dos veces. Es decir, que Zidane, ¿sabes? Se salvó de una, pero no se va a salvar de la segunda. El Madrid es lamentable.
Pinta mal. Carlos Marihuana, buen fin de semana.
Igualmente, querido. Buenas noches.
A Elena Cortés ya la imaginamos en Santa Cruz, en el duende, comiendo papas. Algún Benito tomando papas con mojo picón. Así que nada, que lo pasen bien en el fin de semana. Con mucho gusto, les saludo. Félix Madero, volveremos el lunes a partir de las 8 de la tarde. Adiós, amigos.